la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Alguien que despierta. Abre tus ojos de barro, tus ojos de cielo y de noche interrumpida, tus ojos de alfombra, tus ojos pisoteados. Abre a la luz y a la sombra y a los vientos y a la sombra negra que arrojan los cuerpos. Árbol de la ceguera, de las muertes, camino de las desapariciones, marcha hacia los ojos abiertos del tiempo, hacia el agua pura del instante que corre. Cuando te detienes, te tornas invisible. Cuando andas, te destruyes. Solo eres la sombra de la idea del ser. Pero en el hueco de tu mano ves todo. Por el hueco de tu mano te derramas, cuerpo ávido de caricias de atmósfera, mil veces impasible, mil veces tierno, pero finalmente absorbido por la nada que corroe lentamente el agua del tiempo. Este poema es de Aldo Peregrini, poeta, ensayista y crítico de arte argentino, nacido en Rosario, 1903. Es uno de los grandes promotores del surrealismo latinoamericano, y de él le debemos un gran libro que se llama Antología Poética del Surrealismo Latinoamericano. Lo llamo a atención por esto, porque tenemos aquí a nuestra amiga Numi Silva, escritora, actriz y cantante, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Asunción, como licenciada de periodismo en 1973, gran poeta que nos acompaña en la ciudad de Medellín por esta época. Ella nos va a contar un poco de su trabajo poético, de su actividad que está desarrollando. Y tenemos también a una mujer que siempre ha estado con nosotros en la emisora en varias oportunidades, con un libro que se llama Huellas Perdidas, María Hermilda Chavarría, que fuera de ser es profesora, cantante, cuentera y también una mujer gestora cultural, pues nos acompaña hoy en el programa. Bienvenidas.
Muchas gracias. Qué alegría, Fercho, poder estar de nuevo contigo en este programa para que los radioescuchas se enteren de todo lo que venimos haciendo las mujeres, acompañadas de este maravilloso hombre de letras de la Universidad Nacional.
Bueno, muy bien. Vamos a empezar el programa porque me parece interesante hablar inicialmente con nuestra amiga Numi Silva, que además de escritora, actriz y cantante, pues gestora cultural, para que vea una inmensa hoja de vida, muy interesante. Cuéntame, ¿qué le atrajo de venir a la ciudad de Medellín? Con todos los altibajos que tiene esta ciudad, todavía tiene su hechizamiento y su encanto.
Sí, en verdad, no conocía esta ciudad, pero estoy acá invitada por María Hermilda, que nos hemos conocido en uno de los encuentros en Lima, Perú. Así que desde ahí, a partir de ese entonces, quedó una amistad muy bella, y entonces hoy estoy acá compartiendo con Hermilda y con muchos poetas y con vos, Fernando, que me has invitado a este programa. Gracias. Y bueno, y la verdad que me siento como si estuviera, como si fuera una ciudadana de Medellín, porque hay tanto calor y tanta alegría, y bueno, y eso me hace sentir un poco de acá.
Me encanta eso. Cuéntenos un poco, fuera de la actividad poética, que veo que tienes aquí un libro, uno de tus últimos libros, Estación de Tierra y Días sin Orillas. Sí. Me encanta el título, por cierto. Tu actividad como artista, como actriz, como cantante. Cuéntenos una parte que pocos de los que te vayan en la lectura de poesía saben de eso.
Bueno, en verdad sí, estoy en varios rubros del arte, como por ejemplo soy actriz y he realizado, inclusive llevo al teatro mis propias obras, hago espectáculos poéticos teatrales. Además también, por supuesto, represento obras de otros escritores. Tengo publicados libros, dos libros de poemas anteriores que se llaman Estación de Lluvias y Días Oxidados y Estación de Fuego, y ahora Estación de Tierra y Días sin Orillas. O sea, voy siguiendo un poco todos los elementos de la vida, por ejemplo, la lluvia, el agua, el fuego, ahora la tierra y me queda el aire.
Sí, muy interesante de todas maneras, me parece vital.
digamos, represento mis propios poemas y también de otros, y además canto en guaraní, porque quiero explicar de que yo nací en Paraguay y fui exilada una vez casi finalizado mis estudios. Soy muy perseguida durante el gobierno de Stroessner, entonces me exilo en Posadas, Argentina, y ahí ejerzo mi profesión de periodista. Entonces, y a partir de ahí adopté como mi propia patria, por eso me auto llamo paraguantina.
Paraguantina, hermoso nombre, como entre Paraguay y Argentina. Sí. Y igual, me imagino que en esos regímenes, todavía siguen muchos regímenes latinoamericanos, mucha represión y mucho terrible persecución al periodismo democrático, al periodismo abierto, y a los artistas me lo han perseguido demasiado.
Sí.
Y tenemos en Colombia casos terribles que son casi innombrables, pero de esa persecución constante que hay del libre pensamiento.
Sí, en esa época, uh-huh. En esa época, digamos, hubo un éxodo terrible de cerebros, diría yo, de escritores, de artistas, de periodistas, gente que, digamos, que lo único que tenían por arma era la palabra, que claro. Ya es bastante.
Me hace acordar mucho de ese gran poema de Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro.
Total.
Es muy bello. Bueno, vamos con Hermilda, quien también estaba aquí. María Hermilda ha sido profesora, ha trabajado con niños y ha hecho un trabajo muy bello en la Comuna 6 de Medellín, en un lugar que se llama la Biblioteca García Márquez.
García Márquez.
Bueno, y fuera de eso, pues como gestora cultural y como cantante, porque también uno lo hace mal de cantante. Y lo otro que me parece interesante es lo que llama también como esa actividad como de carácter performático, porque no solamente escribe, sino que su trabajo es casi que teatralizar el poema cuando lo recita.
Lo recita, sí.
Bueno, cuéntanos un poco de esa historia tuya, múltiple. Además que fue monja, pero de una monja rebelde, pues, sí. No cualquier monja. Ella iba a todos los sitios socialmente conflictivos, le tocaba meterse en muchos lugares muy duros, y ella siempre fue una amiga enorme de los niños, toda la vida.
Toda la vida.
Cuéntanos
sí,
un poco.
Bueno, como monja, que fue desde mis 15 años y medio hasta los 25 largos, fue una época para mí muy bonita, porque fue una dedicación total a la gente que no tenía voz ni tenía la forma de salir adelante, y fue para mí muy gratificante porque pude ayudarle a mucha gente en el aspecto de la educación, de sus vivencias, de sus cosas, adentrarme en sus vidas y que ellos también se adentraran en la mía, porque éramos como hermanos. Después, como maestra acá en Colombia, tuve la dicha de trabajar con niños de preescolar hasta jóvenes del Politécnico Marco Fidel Suárez en Cisneros, Antioquia. Siempre en el área de humanidades, y español y literatura, inglés y francés, y el arte, que yo no iba siquiera a almorzar a la casa, sino que seguía derecho trabajando doble jornada para poder llevar los muchachos a lo que yo quería, a la música, a la poesía, al teatro, a la danza, a todo esto. Y sigo todavía en esa carrera. Hace poco llegué con María Cecilia Estrada, la que dirige La Magia del Verso, una mujer también muy polifacética en el arte, y estuvimos en Tenjo haciendo talleres de poesía, y allá nos encontramos con que también trabajando con la danza, enseñándole a la gente dicción, enseñándole a la gente a declamar. Y allá hubo talleres para niños y para personas mayores, gente ya muy preparada, pero que quería estar con nosotros también aprendiendo a escribir poesía.
Yo me hace sentir un poco como algo de broma cuando dicen la gente está muy preparada, es como si estuvieran una receta de cocina, pues preparación sobre preparación. A veces creo que la academia no es tanto, sino la vida misma.
La vida misma, sí. Digo preparada, pues, porque hay personas que tienen ya su profesión.
Claro, sí. Es más preparado que un yogur, dicen por ahí.
Sí.
Pues demasiado, sí.
Pero afortunadamente, cuando uno se encuentra con esas personas, como que ellos abren su corazón.
Sí, sí.
Dicen, yo soy esto, pero me faltan muchas cosas. Entienden que no solamente es una licenciatura en una universidad, sino que la vida, como lo dices tú, es la mejor universidad
claro.
Para todos nosotros.
Hay algo muy bello que siempre recordaremos, que somos adolescentes, o sea, adolecemos de tantas cosas.
Sí,
el día que dejamos de adolecer estamos muertos, entonces
sí,
hay que pensar como que somos jóvenes.
Es así.
Claro. Vamos a escuchar a Numi Silva, uno de sus poemas, y encuentres un poco pues la historia de este libro, Estación de Tierra, sí. Y Días sin Orillas.
Bueno. quiero más o menos decir de por qué sigo, digamos, este título de las estaciones. Porque en verdad la vida es una estación, son tramos en que vamos viviendo y vamos latiendo y vamos dejando nuestro... O sea, la vida es una eterna metamorfosis, porque estamos hoy acá, hacemos esto y bueno, y con el transcurrir del tiempo nos vamos yendo. Estación de Tierra es porque yo lo denominé a este libro como un libro, es una poesía autobiográfica, porque hablo, digamos, de toda mi vida, de mi casa, de mi madre, de mi hermano, de la forma en que cuando lo conocí al que fue mi marido, mis hijos, y bueno, y también cuando se corta la vida misma, que es lo que ocurrió con mi pareja. Entonces también entonces canto, entonces es como la tierra que al mismo tiempo es receptora de vida, también es receptora de muerte.
Claro, se fugó para el cielo.
Sí,
tremendo. Bueno, creo que en el fondo todo poemario, aun sea un poemario ajeno, se vuelve autobiográfico. Uno deja entrever todas sus vivencias.
Totalmente, todas sus historias, claro. Yo siempre digo, porque mi segundo libro, que se llama Estación de Fuego, es una poesía erótica. Y entonces yo digo que uno se desnuda en cada poema. Se llama Manifiesto de Fuego. Amémonos con ese manifiesto de fuego que tienen los amantes. Que no nos desgaste el estridente ruido de las cacerolas, ni el atraso en el pago de las tarjetas de crédito. Que nada oxide en nuestros besos. Que tus manos dibujen siempre filigranas de sol en mis caderas. Y hablando de nacimiento de amor y de encontrarnos en la vida, esto es, digamos, cuando lo conocí al que fue mi marido. Nos conocimos el año en que Perón regresaba del exilio. La Argentina vibraba. Lo que no sabíamos es que nos esperaba una larga lista de desaparecidos y seres torturados hasta el último suspiro. Eso se supo después. Nos conocimos en Buenos Aires. Después llovieron cartas de una frontera a otra. Y fundamos nuestro amor de fuego, de silencios, de besos. Liliana e Iván coronaron el latido de la vida.
Hermoso. Además nos acordar de una época muy dura de Argentina, después de la muerte de Perón, pues los movimientos de los descamisados y la gran desaparición de personas que lucharon por una democracia, digámoslo, participativa y abierta. Y llega la época de Videla y todos esos grandes militares que fue un ejemplo para toda América Latina.
Sí.
Un acabos.
De horror.
De horror, de verdad, una cosa sí. Miedosa, sí.
Y a mí me ocurrió algo muy... Porque yo vine corriendo de la dictadura de Stroessner y 2 años después cae el gobierno democrático de Isabel Perón y volví a entrar en una dictadura tremenda que fue la del proceso de reorganización nacional que lo llamaron Videla, Massera y Agosti. Y entonces fueron en verdad unos asesinos que dejaron 30.000 desaparecidos y tumbas esparcidas por todo el territorio nacional.
Y después ahí cerquita Chile con el señor Pinochet, acabando de ajustar la dosis. O sea, nosotros hemos tenido sangre por toda parte.
Sí, una cosa yo terrible. Creo que fue el flagelo de América Latina en ese entonces.
Terrible, claro. Bueno, Hermila, vamos a escuchar un poema también tuyo, era muy interesante. Y además, cuéntenos antes un poco de Huellas Perdidas. Creo que ese no lo habíamos presentado en la emisora.
Sí, ya lo habíamos presentado. ¿Sí? Acá. Sí, este libro es terminado de hacer hace un año. Este libro lo llevé a varios países en donde ha sido muy acogida la poesía. Y acá en la emisora también ya he leído algunos poemas de este libro. Me gusta mucho porque he hecho algunos poemas de corte de vanguardia y entonces ya no tan rimados como los otros. Entonces voy a compartir con el público, con los radioescuchas, con ustedes, este poema, Hermandad Poética. Encontré tu voz en lejanos puertos. Se enredó en mi piel tu poema viajero, tus ojos de miel, tu sedoso cabello, tus manos que florecían mientras retabas el viento cantarino. Hermanamos los versos y los sueños, las palabras aromadas, el ritmo de la música cuando me arrullabas. Sentimos el paso del río llevándose mis pasos. Hoy te busco entre la nada, en la nube que viajera cruza el cielo, en el aroma que dejaste en mi vestido, en mi canto que se ahoga sin tus mimos. Me hermané contigo en un poema. y evoco tu presencia en la noche, cuando te veo en la estrella que lejana riela y hace más triste mi existencia. Te espero.
Siempre es un poema nostálgico de alguien que va y vuelve, ¿no?
Sí, señor.
El amor, la nostalgia que dejan los huecos, que dejan los seres amados que han estado, señor, y dejan su sombra con uno.
Sus, claro, sombras.
Claro. Bueno, hay algo que me interesa mucho también de nuestra amiga Numi, es la parte de periodismo. Pues has escrito algunos libros de periodismo, has hecho crónica. Cuéntanos,
sí,
un poco de esa parte.
He trabajado, digamos, durante 28 años en un diario que es uno de los diarios más viejos de Posadas, Misiones, donde yo vivo. Entonces, trabajé ahí y en la sección cultural. He creado suplementos culturales y, bueno, cuando me retiré, digamos, dejó de salir esa página. Porque yo creo que que los empresarios ni tampoco los dueños de diarios apuestan a la cultura.
Hoy en día cada vez menos, y sobre todo la parte privada. Pues una universidad nacional, una universidad pública y algunas entidades culturales lo hacen. Pero de verdad, lo que no produce inmediatamente ganancias o dinero constante y sonante, no le apuntan. O sea, es difícil, pero bueno, se está haciendo,
sí,
el intento.
Es así.
Se hace el intento. Bueno, hay algo importante, y es cuando acabaste de mencionar la posada, la Misiones.
Misiones, sí.
Es una época colonial, fue una emporio jesuita.
Sí, 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 yo creo, ahí fue un emporio de los jesuitas, donde se inclusive todavía quedan las ruinas jesuíticas de ese entonces, después de que fueron echados los jesuitas de Misiones, que fue, claro, en 1700, más
hay
o menos.
Hay una película de Evangelis que habla de Misiones, la misión.
Sí, la misión. Inclusive, sí, en Misiones, perdón la redundancia, se creó la primera imprenta.
Bellísimo.
En Misiones, y ahí los propios aborígenes comenzaron a aprender a usar, y se editó el primer catecismo en lengua guaraní.
Eso sabía, hermoso, hermoso. Y fuera de eso, que aprendieron a tocar instrumentos musicales que eran propios de Europa, sí, y sabían más los indígenas que los mismos grupos que llegaron después, sí, porque aprendieron mucho todo. Encontró,
sí,
un instrumento, creo que un Stradivario, un violín Stradivario, vertido allá en plena, eso no es prácticamente selva, como en la parte, pues, como del Puno.
Claro. Antonio Sepp fue uno de los grandes músicos que enseñó a los aborígenes, digamos, los ritmos europeos, como también ellos habrán también comenzado a generar su propio ritmo.
Sí, claro, como una mistura,
sí,
necesaria para la cultura.
Es,
bueno,
así.
¿Tienes de pronto algún poema que tenga que ver algo con esa historia bella de tu territorio?
A ver un poco si me acuerdo. Yo creo que en estos momentos no.
No, como habla de la tierra, pues pensé que de pronto. O un poema.
No,
que
no,
tenga
no.
Que ver con
es la tierra, digamos. De...
La tierra de tus entrañas.
La tierra de las entrañas de uno.
Sí, sí, claro.
Sí. Es la tierra que habita, no me acuerdo en estos momentos, porque mi primer libro de estación de lluvias, uh-huh, y días oxidados, porque ahí entra todo lo que, digamos, de los jesuitas, y también habla de la dictadura, por ejemplo, uh-huh, de esa época tengo un poema de la dictadura, por ejemplo. 24 días se deshojaron sobre marzo del 76. Otra vez nuestros ojos anclados en círculo asfixiantes y amaneceres interrumpidos en talleres de torturas. Días oxidados, ternuras violadas, golpes de puertas seguidas por la interrogación si volveríamos a mirar los rostros de nuestros seres queridos, que en realidad se perdieron en celdas inundadas de picanas y excrementos. Carcomieron la geografía de nuestros con crímenes inéditos, 30.000 desaparecidos y tumbas esparcidas por todo el territorio nacional.
Mis respetos, bello, muy bello poema, y además nos cuenta prácticamente una época muy, pero muy dura de América Latina.
Muy dura de América Latina, sí.
Claro, tenaz, claro. Bueno, hay muchos personajes de la literatura poética contemporánea que de pronto aquí en Colombia se desconocen, pero igual mencionas algunos de los poetas o poetas, mujeres o hombres que te hayan causado impacto en la literatura, tanto Paraguay como Argentina.
Mujeres, por ejemplo, sí, está en Misiones, está una escritora muy importante que hace poco, digamos, nos dejó, y se llama Olga Zamboni, que es una escritora que ha abarcado también todos los géneros y que además de ser poeta, cuentista, novelista, también fue una docente por excelencia.
Qué bien, qué bien. Yo creo que hay muchas mujeres y escritores que se han ido olvidando o que no tienen el suficiente reconocimiento dentro de nuestro medio. Yo no conocí a esta mujer. Me encanta que un día me mandes material.
Te voy a mandar, sí, digamos, en deuda contigo.
Qué bueno. Bueno, y María Hermilda, que ha tenido un grupo de mujeres poetas, una gallada grande de mujeres aquí en Medellín, pero igual ella debe tener un legado enorme de todo lo que es, lo que son los anteriores poetas que tú has admirado y que de otra manera te has alimentado de ellos.
Bueno, de Colombia, Gabriel García Márquez, como escritor.
Como novelista.
Julio Flores, como poeta.
El poeta de las flores negras, el tipo melancólico y triste a veces.
Este hombre que nació en Chiquinquirá, Boyacá, y muere en Usiacurí, Atlántico, con una disertación que hice en Punta del Este, Uruguay, en el 2013. Fui galardonada ya con un trabajo que llevé acerca de Julio Flores. También otro de los poetas que me llama mucho la atención es Rafael Pombo, un hombre que fue llamado el poeta de los niños, pero en medio de esos poemas que escribía a los niños, estaba haciendo una declaración de todo lo que ocurría en este país, en medio de los de cuello blanco en aquel tiempo. Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso no mandes gatos.
Claro. Y Mambrú no es más que una representación de la guerra de los mil días, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y muchos me han motivado para escribir, que yo escribo desde que tenía 8 años... y me aprendí, además de poemas de gente de acá, de escritores, me aprendí muchos poemas de otros poetas latinoamericanos, como son Juan de Dios Pesa de México, Reír Llorando, Nostalgia de José Santos Chocano.
Chocano, sí.
Uh-huh. Y también uno de los poetas que amé desde niña, Porfirio Barbajacó. Porfirio Barbajacó era mi poeta de cabecera desde muy niña. Aprendí muchos poemas de él, pero el único que se quedó en mi corazón fue Canción de la Vida Profunda.
Hermoso poema.
Sí.
De verdad que sí. Ven, decilo con tu voz.
Con mi voz.
Sí, me encanta el poema.
Bueno, se los dedico a todos con mucho cariño. Canción de la Vida Profunda, de Porfirio Barbajacó. Hay días en que somos tan móviles, como las leves brinzas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rútilas monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, laguna de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer, tras de ceñir un talle y de acariciar un seno. La redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener.
Bellísimo.
Muy bello. Casi me como de
sí, el poeta, por cierto, poco querido en nuestra tierra en vida. Él tuvo que huir por casi toda América Latina, estuvo en en El Salvador, estuvo en Brasil, estuvo y murió en México, donde realmente lo apreciaron bastante. El tiempo aquí se nos va volando, ¿de qué manera? Yo quisiera que ustedes nos dieran los correos, cómo se conecta uno con Numi, con Hermilda, cómo para la gente puede cómo comunicarse.
Bueno, mi correo es numisilva@gmail.com.ar. Digamos, quiero dejarle un breve retazo de un canto en guaraní. Mombrigasetewi, ayunerenda, pero moponasewi. Umaitewi ve mareiko shepu ape, shesperanza mi. Mora y jujau heiwi, amanon botaba, ko apeangua hebo. Tañe sunandebe, hande po uibeta. Shem boi umi.
Hermoso.
Ay, mis oídos. Ay, no. Mi sí, correo, sí. hermildachavarria@gmail.com. Ahí muy me bien. Pueden llamar o al 314-670-2303.
Muy bien. Jorge, muchas gracias por estar en el programa con la parte de operación de hoy, el que nos pulió las voces. A todos los oyentes por estar con nosotros y a ustedes dos por estar acá.
A usted,
que no sea la última vez.
A usted un abrazo. Bueno. Y para todos los radioyentes un abrazo y esperamos volvernos a escuchar dentro de poco.
Muy muchas bien. Gracias, Fernando.
Qué bueno.
Jorge, que está, digamos, del lugar
sí, sí.
organizando todo. Y bueno, y muchas gracias por estar, por invitarme, por invitarnos y por estar en este lugar tan hermoso que es Medellín.
Qué bueno, maravilloso. Un aplauso. Muy bien. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.